El Bar Caracol. Diego Rueda.
Bienvenido, ya estamos en el Bar Caracol. Hoy día de partidazo entre Nacional y Junior de Barranquilla. También juegan Bucaramanga y Fortaleza. Buen triunfo del Tolima en Bogotá. Primer tiempo, baile. Santa Fe jugó muy mal los primeros 45 minutos. Después, con uno menos, el Tolima aguantó. Vamos a hablar de la Champions, que tenemos super partidos emocionantes hoy. Aquí entre ellos Arsenal, Bayern Múnich, Atlético de Madrid, Inter. Todos los detalles. Hoy vamos a tener un invitado especial que, según las cartas, todo lo que él hace, nos va a decir quiénes son los finalistas de la Liga en Colombia.
¡Ay, qué miedo!
No, chévere. Para la gente que cree, muchos creen, basados en ciencia.
Bueno.
No, inteligencia artificial, que es maravillosa, sino otro tipo de ciencia.
De inteligencia artificial toca preguntarle a Steven Arce.
A él sí, exactamente. ¿Cómo está, Alicia? ¿Cómo le ha ido?
Bien, Diego, un saludo para ti, a todos mis compañeros, a los millones de oyentes del Bar Caracol y a quienes se conectan a través de nuestras plataformas. El Bayern Múnich, que enfrentará al Arsenal sin Luis Díaz, recordamos las fechas de suspensión luego de su expulsión en el partido anterior. Le quedan dos partidos más de sanción a Luis Fernando Díaz. Paseo, así podría llamar
yo. ¿Primer tiempo?
45 minutos de paseo el que le dio.
Paseo y baile.
Sí, paseo, baile, mejor dicho, le hizo de todo el Deportes Tolima, Lucas González, al equipo de Francisco López. Y hoy hay quienes dicen que quedaría casi que definido en el grupo A de ganar Atlético Nacional. Yo no lo veo tan cerca.
No, yo tampoco lo veo así de rápido, Liche, porque realmente todavía quedarían tres fechas. Entonces todavía no.
Todavía puede pasar mucho.
Mucho, todavía no hay definido. Bueno, vamos a integrar rápidamente a las ciudades, don Santiago Aristizábal. ¿Qué hubo, Santiago?
Hola, Diego, un abrazo. Para todos un saludo muy especial, saludo desde Medellín. Estaba aquí revisando y pendiente del celular porque pregunté por el tema de boletería de Atlético Nacional. Ayer yo dije en el programa iniciando que seguramente se iban a ir las 9,000 boletas ayer, pero en esta mañana nos enviaron un mensaje de que no se fueron las 9,000 boletas, y me parece bastante curioso y me llama la atención, porque si el partido hubiera sido en el estadio, pues 40,000, 35,000 fijo en el Atanasio. Para este partido es difícil, es una cancha que queda en Itagüí, un poquito más lejos, no se cuenta con el tema de abonados, pero que no se hayan acabado las 9,000 me llama mucho la atención. Nacional sigue vendiendo boletas en esta tarde para el partido, 8:30, boletería de Norte agotada, boletería de Occidental todavía disponible.
Muy bien, integramos también a don Giovanni Cárdenas. ¿Qué hubo, Giovanni?
Diego, ¿cómo le va? Un abrazo para todos. Acabo de consultar una fuente muy interna en el Club Junior que está en Medellín por el caso de José Enamorado. Hay un hermetismo absoluto. La fuente me dice, esta información no la podemos soltar, en el que si Enamorado arranca titular o es suplente. Es que le pegaron durísimo en Cali, tenía el tobillo supremamente inflamado, pero lo han trabajado bien. Y todo apunta que lo van a mantener hasta dar la sorpresa y que Enamorado arranque en la titular.
Giovanni,
por lo pronto metimos en el caso de Enamorado.
Le voy a hacer una pregunta.
Sí, señor. Sí.
¿Usted cree que en Nacional no saben que va a jugar o no Enamorado?
Pues Diego, eso hace parte de las estrategias.
Le pregunto. Los que no sabemos somos nosotros. Le aseguro 100% que en Nacional saben si juega o no Enamorado. O sea, no va a ser.
Seguramente, sí.
No va a ser ninguna sorpresa. Siempre he contado esta historia. Una vez jugaban Colombia-Ecuador, cuando a Ecuador lo dirigía Reinaldo Rueda. Entonces nos pusimos a hablar con él, porque el profe siempre muy atento. Y entonces le dijimos, no, profe, es que tenemos una duda, ¿quién va? Le dijo, ustedes tienen dudas, yo no.
Sí.
Y nos dijo, ¿qué duda tienen? No, es que no sabemos si va este o Elkin Soto. No, Diego, va Elkin Soto. O sea, los ¿ya? técnicos, claro, ellos todos saben, como Junior sabe, quiénes son los 11 que van de Nacional. Es sorpresa para nosotros.
Sí, eso en el
si
fútbol
juega
ya todo
o no
está dicho y escrito.
Exactamente.
O sea,
y además,
más los técnicos y los equipos que tienen sus fuentes y total, que arman sus equipos con base. No, pero eso ya está de hace rato.
Claro, y se planifica. Si juega Enamorado, vamos así. Si no juega Enamorado, vamos así. Esto ya, los misterios hace tiempo se acabaron. Ya, eso está mandado. Te lo digo sinceramente, sí, y con todo
Diego,
respeto.
Desde
mandado
que existe el celular, sí, sí, no, ya uno puede, sí, hacer una llamada y...
Es correcto, Diego. Sí, yo sé que los equipos tienen sus estrategias y saben perfectamente a quiénes se enfrentan. Igual es una cosa, es enamorado en este momento, y usted lo sabe muy bien, por el nivel que tiene en Junior en la cancha, y otra cosa es enamorado por fuera. Esa es la gran ventaja.
Total, total. Una cosa es Junior con enamorado, otra cosa es Junior sin enamorado. Don Jonathan Vargas, ¿qué hubo, Jonathan?
Diego, ¿qué tal? Feliz tarde para usted, para todos los oyentes del Bar Caracol. Tarde bonita en la ciudad de Bogotá, aquí conectados con la gente.
¿Por qué bonita?
Bonito porque está...
¿Está soleadita? Opaca.
No, pero está soleadita, Diego, no está opaca.
¿Soleada? Pero, sí, pero... igual, hoy estoy de consejero.
A ver, ¿cómo está el consejero, Diego?
Si llueve, es chévere.
A mí me encanta que llueva.
Si ya hace sol, chévere. Si sí, está un poco chévere.
Eso Bogotá, eso cuando es hace la Bogotá vida. Tiene, sí, magia, claro, con Bogotá, lluvia. Me fascina Bogotá, es gris. Bogotá con Bogotá es gris, lluvia. Amo.
Natural, lo que pasa entonces. Es que nosotros nos quejamos. Si hace sol, uy, qué sol.
Sol de lluvia.
Sí. Y llovió, uy, qué llovedera. Sí. No, esa es la vida. Entonces, sí, en la vida, si llueve, pues nos ponemos un saco, una chaqueta y una sombrilla. Y si está haciendo calor... Pues igual, unas gafas, una cachuchita, no todo, la vida es bonita, hay que mirarla de todas las buenas maneras posibles.
Sí, hay que mirarla de todas.
Bueno, ¿por dónde nos pueden ver hoy, Jonathan?
Diego, a través de nuestras plataformas digitales en YouTube, ahí usted ingresa a Caracol Radio, se suscribe, además nos sigue, y en X, como Caracol Radio también, ahí estamos transmitiendo en vivo para toda la gente que además nos puede ver, nos puede conocer aquí en Bogotá y en todas las ciudades donde está el Bar Caracol. Y tenemos una pregunta porque hoy el fenómeno del fútbol tiene un partidazo en la noche entre Nacional y el Atlético, y el Junior, mejor. Es para usted, ¿quién gana estos tres puntos importantes en la Liga Colombiana? Entonces estamos preguntando si es el Junior o Atlético Nacional, y si esto afecta, y si hay un ganador, ¿afectaría alguno de los coleros?
Sí. En los que no pueden perder son los de Cali. Ninguno. El que pierda, pues queda los rojos,
casi que aporreado.
Sí, don Camilo Pinto, ¿qué hubo, Pinto?
Lechonísimas y vinotintas tardes, Diego. Un cordial saludo para usted, para todos los oyentes.
Otro consejo.
Está agrandado.
Otro no, consejo. Soy feliz. Ganó el Tolima, mire. Las lechonas están
bien.
Bien. Las lechonas del mundo. Se llama consejo. Esperanza, la lechona.
No, bien. Consejo no era con eso. Es. No, pero, no era eso. Pero bien, sí. Pinto tiene derecho a cobrar y que ponga a sonar otra vez ese lechón, el Pinto.
Y bien. Joani.
Está como, tiene como gripa.
Eso es un marrano en Bogotá, ma.
Está apestado.
Con gripa.
Oiga, me acordé que anoche estábamos en transmisión. No, es que hay cosas ofensivas.
Okay. ¿Sí?
Y Jonathan le hizo una ofensa al señor Chema Escandón. No. Lo que pasa es que don Chema no se dio cuenta.
¿Ah, sí?
Claro.
Estaba grosero.
Estaba un poquito delicado de salud.
Está tosiendo.
Entonces
mucho.
Estaba tosiendo. Y viene y le dice Jonathan, uy, esa tos suya es de perro viejo.
No, pero no, pero fue con cariño. No, o sea, es que él dijo que tenía tos.
No, pues siquiera.
No, no, que tenía tos.
Qué cariño, yo dije
que tenía tos de perro, pero no, perro viejo, ¿no?
Sí, porque yo he escuchado lo de la tos de perro.
Claro,
sí,
pero perro viejo.
Sí, es porque
no,
ya le metió
ofensivo.
Ya le metió ofensa.
Sí, sí, no. Sí, quiso ser ofensivo. Pinto, entonces le echó... un consejo,
sí, señor,
del profesor Hernán Darío El Bolillo Gómez, ¿sí? Para los partidos y para la vida. Y le decíamos, uy, profe Hernán Darío, ¿usted por qué no pone este jugador? Sí, es buenísimo, profe. Sí, le preguntaba a uno en las conferencias. Decía, mire, muchachos, es que tiene un problema. Me juegan 90 minutos bien y en el de reposición se desconcentra.
Yeah.
Hay que estar concentrados. Allá el señor del marranito ahí que infla todos los 90 minutos, 100, 120.
Porque sí. Por poco se le complica la vuelta,
claro,
¿no?
Entonces, ya Pinto, o sea, cuente Pinto, sí, el Tolima jugó un gran primer tiempo.
La verdad que el primer tiempo del Deportes Tolima anoche, de ensueño, hace mucho rato no lo habíamos jugado tan bien, lejos de las limitantes de Independiente Santa Fe, y en el segundo lo ganó también aguantando, reventando, apretando, pero fue un gran resultado. No para sacar el carro de bomberos, porque falta mucho, pero la verdad sí, una muy buena demostración de fútbol. Y la esperanza está para el hincha del Deportes Tolima, sin duda alguna, de llegar a la final.
Muy bien. ¿Quién nos queda faltando por saludar? Ah, Mauricio Gómez, el buen agente del Mauricio Gómez, dicen aquí en Bogotá.
Sí, es buena gente.
Por eso yo que estoy diciendo que es buena gente.
Tiene mala cara, pero es buena gente.
Es mala cara.
Diego no le cae la mitad.
No es como bravo.
Hay que dejarse llevar por las apariencias. El viejo es.
No, pero no soy bravo, no soy bravo. Saludos para todos. La que se va a poner brava es Liche con lo que voy a decir en este momento, no, pero espero embarrar, que no se lo tome personal.
No le pueden echar flores. Porque...
Sí.
Y una cosa es lo que uno cree y lo que uno quiere, pero yo creo que hoy Fortaleza va a hacer el daño que estamos esperando seguramente pueda hacer en su grupo. Hoy Fortaleza puede hacerle el daño Atlético Bucaramanga.
O sea, usted
grande parcero,
sí,
grande parcero.
Que le gane grande parcero. Porque dice, estamos, el daño estamos, que estamos esperando. Sí. O sea, no, usted está esperando que le haga el daño a Bucaramanga.
Es que lo hemos dicho.
No, eso ya fue con Sevilla, Mauricio. Una cosa
Fortaleza, Fortaleza, a alguno le va a hacer el daño. Y ojo que hacer el daño no solamente es ganarle.
Pero es diferente lo que acaba de decir.
Hacerle el daño incluso es empatarle, porque es que ya a Fortaleza le ganó el Tolima y le ganó Santa Fe. Es decir, que el solo hecho de que haya un empate ya significa que Bucaramanga hoy no va a poder o no podría hipotéticamente hacer lo que hicieron los dos rivales en el grupo. Ojo, lo digo porque es una posibilidad, no estoy diciendo que sea lo que yo quiero.
No, pero, usted está dentro que de la posibilidad. Usted dijo que
un deseo,
estamos
un deseo.
Esperando.
Estamos.
Eso, Mauricio, habló con el deseo.
Cuando usted dice estamos esperando ya porque ganó usted las dos quiere horas, que Fortaleza sí, gane.
Yo,
¿por qué le quiere sacar el bulto a lo que dijo?
¿Y por qué claro, me no, quiere sacar la piedra desde ya? Apenas estamos
arrancando. Porque es que eso la va a poner picante al grupo. Yo sé que ya vi la señal de Diego, esa manita levantadita, ya vi la señal, ya sé que viene, pero a uno le va a hacer el daño, entonces.
Bueno, pero si Mauricio no lo digo, yo sí lo digo. Yo sí lo digo.
¿O me vas a desnegar que hay cosas que ni qué?
Sí, viene
a mí me gustaría que Fortaleza le ganara a Bucaramanga hoy. A mí me gustaría. Si Mauricio dice que no lo dijo, yo sí lo digo desde el deseo. Yo sí lo digo desde
no
eso,
tiene
me
cómo.
¿Y por
ya
qué
basta,
le gustaría? Quiero,
este
quiero saber.
Pequeño.
¿Usted quiere que Fortaleza llegue a la final, Santiago?
Para que se ponga buenísimo el grupo.
Claro, es que le pone 4-3 el grupo.
Sí, exacto. Claro. Mire, Liche, lo que es cierto es que de los compañeros de la ciudad, tres quieren que gane Fortaleza. Pinto quiere que gane Fortaleza.
Claro, obvio.
Pero por goleadas,
obvio.
Si quiere, ¿eh?
Obvio.
Mauricio Gómez que... también. Y Santiago también.
No, creo que los tenga que
de frente. Saca la mano acá, Omitar 69 también. ¿Usted también?
Diego, sí, a mí me da mucha pena con Liche, pero. Liche, perdóneme la vida, pero yo quiero.
Sí, lo tengo enfrente. Espero que llegue cuando lo estuviera de frente, le daba su calvazo.
Espera. No,
pero pégale un calvazo. Liche, puesten el calvazo de Liche. Y quiero que vean el calvazo.
De la que me
oigan,
salvé.
Liche, pegue,
sí, un cocotazo. Tiene pues que claro. Colocarla el chavo ahí.
Sí.
¡Ping!
Sí.
Yo estoy con Bucaramanga.
Ahí llevo
yo
por
estoy
los
con
tres
Bucaramanga.
De las ciudades.
Yo pero estoy Giovanni, por Bucaramanga, Giovanni, Diego, siempre, porque siempre es Giovanni, que ya basta oiga, de inflar a ese
siempre
equipo.
Siempre Giovanni contra Liche, no, contra el argumento de Liche, y ahora se va a montar el grupo de Liche.
Ahora se va a montar el
grupo de Liche. Yo a este equipo pequeño le valoro su campaña, perdóname, le valoro su campaña, lo bueno que ha sido en sostener la categoría, pero ya, no más, yo no lo voy a inflar, ese equipo en los cuadrangulares se cayó, ya no más. Hoy Bucaramanga tiene para ganar,
Giovanni,
y va a ganar.
Giovanni, escribe aquí Yair Mosquera Di Perea.
Sí. ¿Qué dice el príncipe de Chocó?
Giovanni, ¿por qué no copia lo de un colega nuestro? Diga que si gana Fortaleza se retira de la radio.
Bueno, no puedo decir eso porque
Diego está hablando en el deseo.
No, pienso eso de los compañeros. Pinto, haga sonar mejor el lechón ese. Otra vez.
No, ese lechón suena muy feo.
Eso suena muy feo.
Era feo, pero sabe muy rico, ¿yo?
Lechón como
mire, a ver, pruébelo. Le voy a decir, Pinto, no sea tacaño. No sea tacaño. Escribe Carlos Giraldo Díaz. Ese marranito que tiene Pinto es de los de 1,000 en la esquina de tal. Compre uno de 10,000 al menos.
Escribe un oyente que se trajo el marranito del bebé. Que ¿por qué no se lo dejó?
De Tiago. Lo compré a Tiago y me lo trae.
Ese marranito chiquito, no, tiene que traer uno grandote. Si está pensando en grande, traigas un marrano grande.
No me cabe acá, no, para traerlo, Diego, a usted me queda muy caro.
Fuera de todo, Fortaleza yo creo que sí va a ganar frente al Bucaramanga, porque los dos partidos anteriores no hizo mal partido, Diego. Lo que pasa es que no la metió.
Bueno, pero eso piensan ustedes. Sí, exacto. Pero para ser sinceros, el favorito es Bucaramanga, sí, que es más equipo que Fortaleza. Obvio,
sí. El favorito es Bucaramanga.
Ya nosotros están hablando con el deseo, y eso es respetable. Santiago, porque quiere ver unos cuadrangulares más parejos.
A mí también me gusta.
Que estén todos vivos. Y Mauricio Gómez, dentro de las locuras que él dice, pues también quiere por algo.
Por ejemplo, Diego, si usted me pregunta, que le pone picante al grupo.
Bueno, también.
Entre Pinto y Junior, yo quiero que empaten, por ejemplo.
Pinto, porque Pinto le, para la ciudad donde él trabaja, le conviene que gane Fortaleza.
A Pinto se lo entiendo.
Claro.
Le daría Tolima la primera opción.
El resto es porque, por sacarme la piedra.
No, pero Santiago no, porque Santiago bastante es difícil, ¿no? Serio,
yo soy serio, yo soy serio.
Sí, sí, no, yo le hago favor.
Por
Santiago,
pero Santiago sí.
Soy muy serio también.
No, una debería cosa es que tenga cara de serio y otra que sea serio.
Yo soy todo serio 2025 entre Santiago y Mauricio.
Si ve la guachafita que
Diego,
Mauricio.
Santiago sí se ve serio.
A Santiago se le sale ese paisa que uno encuentra aquí. A ver, pues, a 3,000. Venga, a 3,000, a 3,000. Venga, pues, Le doy todo, por 10,000. Se le sale.
Le traigo el celular y devuélvame la SIM.
Oye, ese paisa ni de novela, le digo.
No, pero Giovanni, no sea irrespetuoso.
Los culebreros.
Porque, no, pero ay, no. Trató a Santiago de culebrero. ¿Cómo es que le dicen en Antioquia, Santiago?
De enredador culebrero.
Sí, de enredador culebrero.
Sí, ese que hace jueguitos en la calle.
Pues
que
dice, la gente. Ave María, siga, pues. ¿Cómo le, no,
¿dónde está
como,
la bolita? ¿Dónde
exacto,
está la bolita?
Es como sí, el sí, chiste sí, de la vaca del pastuso con el paisa, más o menos así.
Muy bien. Bueno, vamos a ir a la primera pausa y nos metemos primero con el partido donde Tolima ha jugado espectacularmente el primer tiempo.
Uy, sí.
Y como dijo Rodallega, lo de Santa Fe, y lo decíamos anoche en la transmisión, fue vergonzoso el primer tiempo. Santa Fe dio muchas ventajas en este cuadrangular, no es que esté eliminado, pero el no tener un entrenador no encargado, sino de una vez entrar en propiedad a los cuadrangulares de recorrido, se nota en la cancha. Qué pena, pero es la realidad. Santa Fe perdió sueños en el cuadrangular, todavía le queda una pequeña ilusión, pero deben haber disputado con todo un cuadrangular. Cuando uno está en los cuadrangulares, no porque ya haya sido campeón, desiste de ganar, porque había la posibilidad. Había la posibilidad. Aquí no es nada imposible. Primera pausa.
Continuamos en el Bar Caracol.
Una jugada que construye. El golazo de Kevin Pérez. ¡Qué golazo! Es una jugada que inicia Junior Hernández por izquierda a Juan Pablo Nieto en un pase lateralizado. Ve a Kevin Pérez solo, como estuvo todo el Tolima, que Santa Fe parecía no podía correr. Kevin Pérez le dan todo el centro, se asocia con Gerson González, que le toca de primero, y ya queda mano a mano frente al arquero, que lo elude, porque esperaba que le rematara. Mosquera Marbolejo, ¿no? Se va a la izquierda dejándolo en el camino.
Diego,
pero sí, la verdad, los primeros 45, bueno, hasta que se hizo echar a Rieta ingenuamente.
Sí, sí.
Pero esos primeros 40 metros 40, del Tolima fueron espectaculares. Pero lo de Santa Fe fue una vergüenza los primeros 40 minutos.
Diego, desconexión total del equipo. Parecía no el campeón actual del fútbol colombiano, sino un equipo sin rumbo, sin idea, sin jerarquía, de cierta manera, aquello que tanto mencionamos para ese primer semestre, y un repaso táctico el que le dio Lucas González al profesor López. De verdad que fue vergonzoso ver cómo se entregó desde el inicio Independiente Santa Fe.
Hay un tema de competitividad que me llamó mucho la atención del partido en varias jugadas y sobre todo en los dos goles. En la primera, cómo el que pasa la pelota, el que asiste, entra tan fácil, se voltea tan fácil. Y la otra de Kevin Pérez, cuando toma la pelota, está Santa Fe con el doble cuatro, juntico, paradito. Está bien formado, pero una cosa es estar ahí parado y otra cosa es competirlo. Otra cosa es que Kevin asuma la batuta de ir por la pelota, de atacar, de ir de frente, se junte, nadie lo toque, nadie lo moleste, nadie se pare al frente, la línea de cuatro se va rompiendo de a poquito, y hacen un gol muy fácil a un equipo que está peleando por llegar a una final.
A mí me parece, y lejos, Diego, de obviamente las virtudes del Deportes Tolima, que son muchas, que el planteamiento Santa Fe estuvo mal, porque es que se mete con tres atrás. Tolima llegaba siempre con superioridad numérica, lo de Olivera anoche, la verdad, lentísimo, Meli le ganaron la espalda, tenía un Eduard López que no aportaba en marca y eso lo explotó el Deportes Tolima, y desde ahí, desde ese pulso, yo pienso que el Vinotinto Yolo lo planteó bien, y obviamente ya de ahí para arriba fue un dechado de virtudes en la parte técnica y futbolística.
Lo que no me gustó es que Tolima, siendo superior colectivamente, individualmente, que Santa Fe, eligiera para el segundo tiempo con un jugador menos meterse tan atrás, muy al fondo, muy hundido, muy miedoso, muy temeroso.
Giovanni, ese era necesario.
No era tan necesario.
Yo entiendo, y es el prisma con que usted ve el fútbol, pero que Lucas González de arranque saque a los hombres que mejor estaban actuando, que son Kevin Pérez y Gerson González, sacando el equipo, le diga a González Carabalí, hermano, ciérreseme en una línea de cuatro en la mitad y vamos a aguantar metiendo otro central. Yo pienso que la tenía clara. Santa Fe lo iba a pelotear, Santa Fe no tenía un hombre que ilvanara, que llegara, y Tolima lo aguantó y al final le resultó. Es que, yo pienso
que tenía que buscar ese resultado a como hubiera lugar, claro, y le salió.
Sí. Yo me pregunto, ¿cómo puede regalar la pelota?
Pero no siempre se elige.
Usted no puede regalar la posesión de balón.
No siempre se elige, Giovanni, por
la posesión de balón.
Era sacrificio, era necesidad.
Fase defensiva apelado al arquero. El equipo lo va llevando, el contexto, los rendimientos, la expulsión, o sea, un montón de cosas que van llevando a que el técnico tome decisiones.
Lo del segundo tiempo fue la consecuencia lógica de las situaciones propias del juego. Yo en algo estoy de acuerdo con Giovanni, es que sí vi al Tolima muy atrás. Ahora, no es que el Tolima le haya regalado la pelota a Santa Fe, es que Santa Fe desde el primer minuto del segundo tiempo hizo lo que tenía que hacer, ir a buscar el partido. Y claro, es que las circunstancias, pasó de un cómodo 2-0, de un paseo y un baile, a tener el partido 2-1 con un hombre menos. Yo creo que antes era responsable por parte de Lucas González plantear el partido como lo planteó en el segundo tiempo.
¿Qué estaríamos diciendo hoy si Lucas González le sigue jugando de tú a tú, le empatan y le ganan?
Lo que se dijo siempre de Lucas, que es folclórico, que le falta equilibrio, que esto es fútbol profesional, que se tiene que pelear los resultados, que esto es otra cosa, que no es el fútbol aficionado, que es romántico. Lo que se dijo, él creo que ha dado también un...
¿Qué fue lo que perdió Tolima? Perdió un lateral. Sí, Tolima perdió un lateral. Y esa zona del terreno de juego lo llena sustituyéndolo con otro lateral. Es decir, sacrificas y reduces atrás el ataque a un punta. Por eso, Camilo, tú reduces el ataque, no son dos, sino uno en punta, pero llenas el vacío que te da el sistema
defensivo.
Pero había
que sacrificarlo.
Pero tras pérdida de balón,
un dato estadístico, usted ataca. Giovanni. Y es que con ese dominio que tuvo Independiente Santa Fe, con todo ese dominio, se traduce Santa en el Fe cabezazo que le pega en el hombro a Eduard López. Eduard López y la de Rodallega que saca de la rodada Malón Torres. Y con todo eso,
al trancazo,
un remate de Angul de Brian Rovira que sacó arriba a Andrés Mosquera Marmolejo en el segundo tiempo. O sea que Santa Fe dominó, pero que hubiera tenido profundidad, creo que no la tuvo.
Yo le tenía que regalar la pelota, tenía que meterse atrás. Mí, igual que no aplaudí porque sale perdedor, pero dije, entiendo lo del América ante Nacional porque había mucha superioridad. Hoy entiendo a Lucas González, a quien le dimos palo por su filosofía y su idea, que era solo atacar.
Sí.
Entonces, ya van varios partidos. Uno contra el América, me acuerdo, en Cali, se fue ganador, se metió atrás y sacó los resultados. Uh-huh. Entonces, es fácil decirlo. No, es que ponga uno al costado y yo dejo uno para contragolpear. Para eso también se movió Santa Fe, o lo movieron los jugadores, de hacer las variantes. Sí. Porque Diego, peor planificado, ya mirando la otra casa, no lo pudo hacer el técnico que tiene hoy Santa Fe encargado, el señor López. Otra vez a Eduard de lateral o de carrilero. Ahí Eduard no produce y el Tolima entendió que los dos laterales de Santa Fe se les ataca y sufren muchísimo. Pero también por el centro, porque metió a Meli. La verdad, Sosa y Meli, los dos extranjeros, no dieron el resultado en Bogotá. Pero profesor Lucas, si usted no se mete atrás y pierde hoy, lo estarían acabando. Sí,
claro.
Sí,
pero profe, Diego, el juego, o sea, Diego.
El punto, venga, dice, sacó tres puntos. lleva 7, sí, ¿verdad? Ganó el fútbol. Es,
tiene la ventaja de
el fútbol es para ganar, ganar, sí, Diego, sumar de a 3.
Después de en claro, vacaciones con la estrella eso, pinte cuadros, pero ahorita
vamos a hablar de las formas,
la, claramente. La superioridad es numérica en la cancha, cuando usted tiene una posesión de balón, no dependen tanto de tener 10 o 11, depende de ventajas posicionales.
Ay, Giovanni, esa es la teoría.
Ni siquiera la teoría.
La teoría se ve muy bonita.
Pero ni siquiera la teoría.
Hay que llevarlo a la práctica. Eso
es una de esas ventajas.
Yo me acuerdo de muchos monstruos de teoría que van a la cancha y siempre perdieron. Esos monstruos teóricos nunca ganaron nada.
Si alguien habla de esa teoría, Osorio, si alguien habla de esa teoría de la búsqueda de ventajas, es propiamente Lucas. No. Y Lucas habla de la ventaja y sabe que no solamente reemplazando lateral por lateral o ocupando esa zona, no le pueden encontrar ventajas por otros costados, por otras zonas. Existe también la pelota quieta, existe también el tiro de media distancia, existe también el trazo de costado, como llamaría el mismo Lucas. No, con un jugador menos hay que cambiar la estrategia. Y la estrategia la cambia el
defenderse
técnico.
Defenderse no es reducir espacio. Defenderse es tener la pelota también.
Según
Tolima se la dio a Santa Fe.
Según Giovanni, Claro. Hay técnicos que apuestan a intentar tener la pelota para defenderse. Pero hay otros que agrupan gente atrás.
Claro, Diego,
pero lo único, Liche, es que sacó los tres puntos.
Claro. Y lo que
otro detalle,
Diego,
de los jugadores.
Los muñecos, los muñecos que tienes para sostener, para aguantar, para atacar o para la distribución que se debe hacer en la cancha, ocupar el espacio
tengo en mente, sí, dos acciones quizás importantes de Santa Fe así en el segundo tiempo. De resto, que haya sido figura Fiermarín y la forma le demostró finalmente a Lucas González que el modo en cómo se defendió terminó siendo el correcto. Sí.
Claro, y ayer vamos a la pausa del técnico, porque hablábamos y la gente decía, pero ¿por qué Marlon Torres en la banca, Yormar Hurtado? Y se la ganó así, en el primer tiempo, los banqueó, salió con la que él tenía que salir y al final el segundo tiempo también.
Pinto.
Muy contraste los dos tiempos.
Una pregunta para 10 segundos. ¿Es el mejor primer tiempo del Tolima este año con Lucas?
¿Es el mejor primer tiempo del Deportes Tolima después del primer tiempo en la final del año de 2022 con Nacional, Diego?
Bien, pausa y volvemos.
Seguimos en el Bar Caracol. Diego Rueda.
Hoy en el Mundial, miremos sobre el Mundial. Dicen en Nicaragua, y hoy le estuvimos preguntando a él si es cierto. Primer contacto hecho. Jorge Luis Pinto se convirtió en la primera opción para comandar el barco nicaragüense en la eliminatoria al Mundial 2030 después de la experiencia vivida con el chileno Fantasma Figueroa. Pinto y Nicaragua entablaron un primer diálogo. Le preguntamos al profesor Pinto. Nos dice que todavía no.
Okay.
No, que hay alternativas, que Nicaragua todavía no. Y como contábamos sobre el sorteo del campeonato del mundo, es un sorteo que es una pregunta para todos. Cortico, eso sí, porque vamos a hablar también del desastroso partido que jugó Santa Fe en el primer tiempo y lo mal planificado. Es mejor un sorteo dirigido donde queden los grandes con chicos y no, por ejemplo, como el cuadrangular en Colombia. No quiero decir que sea mal, ¿sí? Pero ¿es mejor un sorteo dirigido o no dirigido? Dirigido no es hacer trampa, sino que las cargas queden iguales.
Sí, repartidito.
Sí, que se elijan como se tiene en este caso, los equipos fuertes, los favoritos, encabezando los grupos y evitando que se crucen y se eliminen rápido. A mí sí me gusta de esa manera, creo que mantiene la emoción y saber que esos favoritos puede convertirse uno en el ganador del Mundial. A mí me gusta.
A ustedes, muchachos, es un deseo.
Yo siempre he sido, mi mamá me decía, abogado de los pobres, Diego, a mí siempre me ha gustado hacerle fuerza a los chicos. A mí me gustaría de la otra forma porque daría cosas raras, cosas diferentes.
Un sorteo normal.
Sí, un sorteo normal en el que si tres grandísimos se enfrentaron y se tiene que ir uno, pues se tenga que ir uno. Y entre los tres, dos, o bueno, ahora que pasan los terceros, pero que los fuertes se enfrenten también con fuertes porque el sorteo lo diga así y no haya un camino mucho más accesible para los grandes enfrentando chicos.
Uno toda la vida ha escuchado que es que ese sorteo dirigido, es que ese sorteo siempre favorece a los grandes. Toda la vida lo ha escuchado uno y siempre hay críticas. Pero es que ese tipo de sorteos, para complementar lo que decía Liche, también de alguna manera mantiene un equilibrio competitivo y pues mantiene la expectativa hasta el final también de ver grandes escuadras enfrentándose en instancias definitivas. Yo no me imagino un campeonato mundial con grandes cabezas de grupo o grandes favoritos quedar pegados en la primera ronda eliminándose entre ellos. Eso le quitaría espectáculo al campeonato mundial.
Bueno, todos opinaron. Creo que a todos los escuché, a Pinto y allá.
Yo voy a decir brevemente esto. A mí me gusta el tema que se ha dirigido porque yo voy con el espectáculo que paga la gente. La gente paga la boleta y los tiquetes y todo para ver a las selecciones grandotas ser protagonistas en un mundial. Y no le voy a restar mérito a los pequeños, pero a mí no me llama la atención ver en una segunda o tercera fase del campeonato del mundo a una selección pequeñita o enfrentarse a un cruce entre pequeñitos. Eso no motiva para nada. A mí sí me encanta lo grande.
Imagínense un Brasil-Argentina enfrentándose por clasificar a la siguiente fase de grupos.
México tendrá partido inaugural del mundial contra un equipo del Bombo 3. Sería espectacular que fuera Noruega, pero será Noruega, Egipto, Argelia o Escocia o Paraguay o Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita, Sudáfrica o Túnez. Y hoy nos encontramos con una noticia. ¿Cómo lo hacen? No sé. ¿Por qué en Colombia no se puede? Se viene un nuevo estadio para un equipo uruguayo.
¿Y qué nota?
Boston River planifica construir su propio estadio en el complejo Pérez Lauro. Boston River.
Un equipo chiquito. Sí,
yo sí, no entiendo.
No le dice uno mucho.
Los Gigantes de Colombia no pueden hacer su estadio. No,
es un equipo tradicional, pero pequeño.
Para mí es un tema también de gestión.
Algo pasa.
Bueno, seguiremos envidiando.
Sí, pausa y volvemos. Camino al título está el Deportes Tolima. Para ganar su grupo, claro, hay que mirar lo que sucede con el Bucaramanga, porque recordemos que Tolima tendrá que ir a visitar al Bucaramanga. Pero Santa Fe ha quedado un poco golpeado, o mucho, por su flojísimo primer tiempo, sus ganas del segundo, pero sin claridad, y con un hombre menos a Santa Fe le ha tocado jugar los segundos tiempos ante Bucaramanga y Tolima, y no pudieron. Pero la gran baja es Harold Santiago Mosquera, que se irá para el América. Terminó golpeado, tuvo que irse finalizando el primer tiempo. ¿Qué dijo Harold Santiago?
Todo este tiempo sabía que podía pasar, el riesgo era grande, el cuerpo, yo internamente sabía el esfuerzo que estaba haciendo porque quería ir hasta el final con Santa Fe. Bueno, hoy Dios quiso que fuese así, hay que aceptar la voluntad de Dios con mucho dolor, con impotencia, pero bueno, ahora toca recuperarse y esperar a ver qué pasa.
¿En los exámenes, en los diagnósticos, te alcanza para estar en uno de los tres juegos que siguen?
No, lo más probable es que no.
O sea,
jugó ayer el último partido con Santa Fe.
Sí, ya terminó. Una gran baja y un mal manejo. Se debió renovar a Harold Santiago Mosquera. Hay jugadores que usted tiene que hacer todos los esfuerzos, mirar fórmulas para no dejarlo ir, como pasó con Sambuesa, como pasó con Enamorado, como pasó con Chaverra en su momento, y ojalá no pase lo mismo con Sambuesa. ¿Qué dijo Rodallega sobre el desastroso primer tiempo?
En el vestuario, obviamente, en el primer tiempo hubo mucha desazón, hubo mucha rabia, nos dijimos un par de cosas, obviamente el profe también cambió el sistema táctico y por obvias razones el Deportes Tolima se replegó en la parte de atrás, creo que como lo dije anteriormente era normal que hicieran ello. Nosotros buscamos, como te lo dije anteriormente, la fórmula para encontrar el gol, lamentablemente no lo hicimos, pero es muy evidente, y hay que decirlo así, es muy evidente que el primer tiempo nosotros fuimos un desastre, o sea, hay que decirlo, fuimos un desastre. Un equipo que quiere competir y que quiere llegar a una final no puede jugar de la manera en que lo hicimos. reconociendo el rival que teníamos enfrente por su calidad y su trabajo que se le nota. Aparte de que tengamos un buen rival al frente, nosotros, la actitud y el profesionalismo a la hora de pisar una cancha con la camiseta de Independiente Santa Fe, no podemos tener la imagen que tuvimos en el primer tiempo. Así que lo asumimos, como te digo, lo hablamos dentro del camerino y al segundo tiempo la actitud fue diferente. Y los movimientos, la agresividad, el temperamento, hubo personalidad también, porque la gente se adueñó de cada uno, del momento en que le tocaba hacerse responsable de cada jugada. Pero sí estamos muy de acuerdo en que el primer tiempo fue desastroso para nosotros.
Las cosas por su nombre.
Claras.
Desastroso.
Desastroso. El baile del Tolima fue impresionante. Ya seguimos en el Bar Caracol. Camilo Alfonso, ¿para usted quién fue la figura de Tolima 2, Santa Fe 1 en el Campín?
Muy difícil, pero me quedo por el aguante en el segundo tiempo por lo que hizo Anderson Angulo ayer.
Para Andrés.
Con Fiermarín, Diego. Buenas tardes. Agarró todas las pelotas que le tiraron.
¿El Liche?
Fiermarín.
Yo el gol de Kevin Pérez lo voy a poner por encima de todo.
Además Kevin, que el primer tiempo de Kevin fue espectacular.
También adhiero.
Sí, sí, Kevin Pérez.
Oiga, me adhiero a Kevin Pérez, sí.
¿Sabe cuántos ataques sacó Santa Fe en todo el partido? O sea, ataque es agarrar la pelota y darle para adelante. 117. Tiró 43 centros ayer, de los cuales buenos o con peligro, apenas 3.
Claro, es que además faltaba
centros,
nomás.
Diego, y ya dije,
bueno, tres veces.
Lo que pasa, Liche, es que
Santa Fe, claro, no tenía quien.
Santa Fe no tenía otra fórmula. Sí. Y realmente al Tolima sí le dolía cuando le levantaban la pelota, pero faltaba el que mejor centra, Elvis Perlaza.
Claro.
¿Sí? Es verdad. Los demás tiraban era el balón a ver a dónde caía. Sí. Y eso hay que también saber dónde ubicar la pelota.
Diego, y en el partido donde Tolima empata con Bucaramanga acá, Lionel dijo una frase que muchos lo querían sacar de contexto, pero es la verdad.
¿La del balón?
Tolima tuvo el balón, se lo pueden llevar para la casa. Totalmente, si usted tiene la pelota y no es profundo, hermano, pues saca el resultado.
Por eso lleves ese marrano que compró en 1,000 pesos para la casa, Pinto.
No, ese marrano
No, pero ese marrano está enfermo, Pinto.
Un marrano más elegante.
Y la planificación, alineación de Francisco López fue un desastre.
Por eso digo, aunque uno valora la manera en cómo habla y se expresa tan claro sin guardar absolutamente nada Hugo Rodallega, tampoco se puede reducir lo de Santa Fe del primer tiempo a lo actitudinal, porque si bien puede contar lo actitudinal, no fue superado por Tolima, porque la actitud no haya sido la mejor de Santa Fe, es porque futbolísticamente el Tolima lo arrolló.
Y porque Arrieta es un irresponsable.
Sí, lo de Arrieta lo tapa y tiene que aprender, lo tapa el resultado.
Es irresponsable.
Porque hacerse echar de la manera tan infantil y que al minuto te marquen un gol jugando también, la verdad que cambió.
Y el centro en la posición de él, ya seguimos en el Bar Caracol. Sí.
Continuamos en el Bar Caracol.
La tercera fase de la venta de boletos para la Copa del Mundo ya está. Vamos más adelante a contarles cómo es. ¿Salva a alguien de Santa Fe, Liche?
No.
¿Alguien salva?
Sí.
¿A quién?
El regreso de Fernández Frasica.
Cuando entró.
También me nuevo aire.
Puso el centro.
Claro, sí. Que atrás jugaron un muy mal partido, pero es que sin nadie que ayude en el medio a recuperar un solo balón, muy complicado. Santa Fe ha jugado su peor partido. O sus peores 45 minutos. Después sí, el Tolima se echó para atrás, pero sin fórmula Santa Fe. Eso demuestra que en el banco falta manito. Ya seguimos. Bueno, estamos en el Bar Caracol. ¿No le salió la apuesta hasta ahora de Santa Fe dejar un técnico por dejar?
Es verdad, Diego, más allá de que en los primeros partidos, y es que fue lo mismo que ocurrió en el primer semestre, después de la eliminación, después de la salida de Peirano, en donde viene y se gana con 7 goles y se crea una ilusión, pero ya después con un técnico en propiedad se logra el título, con una dirección real. Entiendo la labor del profesor Francisco López, que está ahí para cumplir y ha sido su trabajo y me imagino que lo hace de la mejor manera, pero es que es un Santa Fe que no tiene norte, que no tiene quien lo lleve Y eso hace parte de la incertidumbre de, ¿y será que sí? ¿Será que no? ¿Quién será el técnico o no? Y bueno, ayer lo vimos.
No hay plan.
Falta dirección. No, no.
Es que no hay plan en Santa Fe y sinceramente...
Eso es lo que no parecía el campeón
ayer,
jugando.
Ayer yo noté, no sé si son las formas de dirigir de él, yo nunca lo había visto así, pero a John Francisco López ayer lo noté absolutamente inmóvil. Los que corrían eran otros. Era Grigori Méndez, era Rufai Zapata.
Él no está para dirigir a Santa Fe. Pinto, ¿cómo se llama ese marrano que trajo?
¿Cómo así que Gio?
Me dijeron, Eduardo Lulú me dio una sugerencia, me dijo que le colocara Sánchez.
Chiribaya.
Sánchez.
A propósito de Lulú, nuestro operador
Eduardo Ramírez,
se volvió en un mes copito de nieve, blanco, oiga, ya ahora
está,
sí.
Ya está mayor, pues claro. Es que Lulú se pensiona en año y medio.
Sí,
No, tampoco. No,
bueno, ya seguimos en el Bar Caracol. Por ahora Santa Fe no anuncia nada de caras nuevas, nada de contrataciones, ¿no?
Nada, al contrario, el que anunció que no va más pues fue Harold Santiago Mosquera, que en rueda de prensa en zona mixta dice, no creo que me dé para más.
Mandan un equipo de Europa a ver su Sudamérica y quedaría así, a ver quién gana. Cuando entra Crispimillos y entra el popular cachete esa mezquita.
Que ahorita vino y se me arrodilló pidiéndome perdón, no entiendo.
¿Qué hizo a mezquita?
¿Quieren verlo? Mira, no, acerquen mi celular.
No, te dijeron que se quitara de la silla y lo que hizo fue tirarse al suelo.
Eso que estaba en vivo.
Ya, y tenemos ya los partidos de la Champions, el Arsenal, Bayern.
Perdón, no entiendo por qué.
No se arrodille tanto, mezquita.
Ya va perdiendo el Liverpool.
Mujer, sí.
¿Ah? Ya va perdiendo el Liverpool.
Sí, ya, es que el Liverpool viene en una caída impresionante. Ya damos resultados. Mire el equipo de Europa, a ver cuál gana. Quiero ver la imagen de los compañeros para ver qué cara hacen. Yachin al arco, Yachin la araña negra. Los defensores, línea de tres. Baresi, Beckenbauer y Maldini. Nos pone unos monstruos.
No pasa nada.
Al medio campo de Europa, Jorg Best, Bobby Charlton y Michel Platini. Uno por delante de ellos, Zinedine Zidane. Y arriba, Ronaldo, Puskas y Johan Cruyff.
Uy.
Yo así de entrada me quedo con ese equipo porque ya veo el arquero que ponen de América. A mí no me
parece.
¿Pero
para qué lo nombra?
¿Qué pasa?
O sea, yo ya ni me nombro el otro equipo.
No, pero espere que van los brasileños.
Vamos a Maradona y a Pelé.
Yo me quedo con el europeo sin escuchar los brasileños.
Sí, mire el de Sudamérica o el de América. Chilaver al arco. Pero Chilaver.
No,
por ejemplo, no era más el Pato Fillol.
Hasta el Pato Abondancieri era más que el Chilavero.
No, tampoco. Bueno, los tres del fondo, pues sí, tres gigantes. Cafú, Pasarela y Roberto Carlos. Al medio.
Bien.
No, es que el medio es muy bravo. ¿No? Sí. Maradona, Di Stéfano, Ronaldinho. Ellos hicieron 3-3 y por delante de estos 3-1, Lionel Messi. Y arriba, Garrincha, Ronaldo y Pelé. Un partido muy bravo. Muy bravo. Se apuesta.
Me gusta más el de Europa. A mí.
Sí, voy con Sudamérica, pero tatuado.
¿Quién tiene más la pelota, el de Sudamérica?
Uno, los dos.
Quítasela a Pelé.
Quítasela a Jorg Best, a Platini, a Zidane, a Johan Cruyff.
El problema es que con ese arquero de Sudamérica en el primer mano a mano roja para Chilaver.
Totalmente. Pero bueno, era solo para mirar. Repaso para los partidos de la Champions. Vamos con la cadena SER porque tenemos... el juego de Atlético de Madrid.
No tiene un respiro el partido. La contra después de la jugada del Atleti. El disparo del capitano del Inter. De momento, mucho ritmo.
Bueno, empezó ya Atlético de Madrid ante el Inter. Este partido también es clave para la fase de grupo, don Santiago.
Sí, señor. 7 minutos del primer tiempo. Empatan 0-0. Un contraataque fulminante, rápido, profundo del Inter de Milán. Remató la Lautaro Martínez, número 10, el capitán. Y Musso quede, atrapó la pelota. 0.
Prácticamente la primera aparición del Olympiacos por dentro. Lo decía, lo avisaba, ya lo contaba. Para eso tenemos a los mejores. Rafa, al corte en la previa del partido. Estalla el estadio aquí en el Pireo. La triangulación por dentro.
¡Gol! ¡Anulado! decir que es mano. Baena se vuelve loco. Dice que le ha dado en la tripa. A ver qué dice Iturralde. El video arbitraje. Porque ha marcado la araña. Letesier dice que es mano.
Bueno, estamos con la cadena SER. Vamos a ver si hay mano del Atlético de Madrid que marcaba, pero le hace gol Olympiacos al Real Madrid, Andrés.
En 8 minutos, Diego, gol de Chiquinho, el portugués, el delantero al servicio del equipo griego. Era la primera aparición ofensiva del Olympiacos. Real Madrid nuevamente dando muchas ventajas defensivas. Arranca perdiendo. Hoy no tiene a Courtois, por ejemplo. Hoy está Lunin y los centrales son Asensio y Álvaro Carreras, completamente improvisada la nómina del Madrid.
¿Y hay mano, no, Santiago?
Sí, parece que hay mano, aunque la va a revisar, el Cholo dice que
Para mí hay mano.
Yo creo que no, Diego, yo creo que le pegó en el costado a Alex Baena, camiseta 10 del conjunto Atlético de Madrid, pero la va a revisar a ver si es mano o no, seguramente necesitará varias imágenes para tener la certeza.
En la primera que yo veo, le pegan el estómago y después la mano. Aquí no hay necesidad de que la mano sea abierta o no abierta, es que el que marca el gol le pega la mano. Para mí hay mano, pero vamos a esperar. Arsenal empezó con una avalancha impresionante, ha tenido 2 posibilidades de gol ante el Bayern Múnich, Camilo Pinto.
Se la han salvado sobre la raya prácticamente. 9 minutos juegan en el Emirates Stadium. 0-0. Arsenal-Bayern no tiene la pelota todavía. El conjunto alemán apenas una escaramuza, pero por ahora superior de arranque el equipo inglés.
Upamecano la pierde. Llega Harry Kane. Se engancha bien Harry, silbado por su paso de Tottenham, el clásico.
Vamos a estar de toda la tarde con la Champions. El partido entre Liverpool y PSV, Crispy Millos.
Diego, apenas a los 6 minutos se puso adelante el equipo neerlandés, una mano increíble del defensor Van Dijk que cambió por gol el croata Perisic. 11 minutos se juega en ese momento en Anfield, continúa ganando PSV 1-0.
Llamaron al árbitro para que vea la mano o no mano en Atlético de Madrid Inter, Santiago.
Sí, señor, el árbitro es el francés Letexier y le dicen, venga vela, porque hay un toque seguramente en la mano, va a mirar el tema de la posición de la pelota. La pelota que va a Baena, que es el que iba atacando luego del toque del defensor, me parece que pega primero fijo en el costado, en el estómago, exactamente. No sé si después hay segundo toque o no, pero el primer toque es en el estómago y va a revisar exactamente con la repetición.
O sea, si pega en el estómago en cualquier lado, desde que le pegue en la mano al que marca el gol, hay que ver si pegó en la mano.
Dice el reglamento, además, toda jugada precedida de una mano que termine en gol, no subirá el marcador.
Oiga, pero además, oiga, mira el gesto que hace el jugador hacia adelante.
Dice. En esta que veo, para mí no hay mano. Es la última que vi.
Eso es lo que se ve, que al parecer no le pega en la mano.
No pegó en la mano, gol.
Gol.
Escuchemos la cadena SER.
Hoy toca en Champions. No, picotazo de la araña. En el 10 de la primera. La jugada en banda derecha. Llega a la izquierda. Baena remata. Queda el balón muerto. Y llega la araña. Picotazo y a la jaula.
Picotazo, sí, en la última imagen. ¿Se ve que no pega en la mano? No pega en la mano. Por eso hay que tener paciencia y esperar. El partido que juegan PSG ante el Tottenham, a Mezquita.
Diego Fernando, 9 minutos de partido, 0-0 en el Parque de los Príncipes. Partido muy igualado, aunque mucho mejor el PSG con los remates de media distancia.
Sporting de Lisboa, Bruja, Giovanni.
12 minutos del primer tiempo, Diego, 0-0. Está en la cancha Luis Javier Suárez Chan y también en un jugador sudamericano en el equipo de Brujas, el central sólido Ordóñez del Ecuador.
Frankfurt, Atalanta, Mauricio.
13 minutos de partido, compromiso parejo de ida y vuelta, 0-0, Frankfurt ante el Atalanta.
Muy bien. Vamos ahora sí, otra vez a lo nuestro. Después de la pausa, porque la Champions nos trae una tarde emocionante y vamos a escuchar, muchos pedían que la final de la Libertadores se jugara partido doble, como antes.
Sí.
Vamos a escuchar a Alejandro Domínguez por qué no volver al partido doble, pero después de la pausa.
Seguimos en el Bar Caracol. Diego Rueda.
El sueño deportivo lo tienen muchos. Nacional, Junior, hoy y lógicamente Bucaramanga. Pero antes de ir con esos partidos, Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, habló sobre la posibilidad de volver a la final de la Copa Libertadores de América a partido doble. Alejandro Domínguez.
Recibí muchísimas preguntas sobre la final ida y vuelta, y debo admitir de que la final de ida y vuelta marcó la historia de ambas finales, de ambos campeonatos. Lo que sí vimos y hemos estudiado es que en los últimos 10 años que se había jugado de esa manera, en 7 oportunidades, el equipo que hizo de local en el segundo partido salía campeón. Entonces nos pareció que más justo era que en un solo partido se tiene que definir todo. Son 90 minutos, si no se logra definir en 90 minutos, se adicionan 30 minutos. Y si no fuera así, se lleva a penales. Pero en un partido es todo o nada, no hay segunda oportunidad. Y de hecho, no solamente el espectáculo es más seguro, sino que también le damos la misma oportunidad a ambos clubes.
¿Qué piensan?
Estoy de acuerdo.
Totalmente de acuerdo.
Yo sé que no nos gusta, digamos, por el tema geográfico en Sudamérica, por los traslados, por la complicación que supone trasladarse a otro partido, pero desde la parte deportiva sí me gusta. La final de la Champions es a un solo partido y nos encanta.
Chévere, es espectacular.
Sí, el tema es que a mí la hinchada o sea, el ser visitante y el ser local sí hacía una diferencia, pero desde la competencia, pues estoy claro que es como mejor funciona.
A mí lo que me gusta es ida y vuelta. El argumento, porque el argumento de Domínguez es que de las últimas 10-7 fueron ganadas por los locales, pues puede ser una coincidencia o fruto del juego, pero lo dice como que es que ganaban casi siempre los locales y entonces era mejor un partido único en cancha neutra. A mí el argumento no me convence, yo sí me quedo más como se hacía antes, partido de vuelta, y que cada equipo tenga la posibilidad en su estadio de
marcar su diferencia de local. Que una cosa es la comunidad económica europea, en donde se puede viajar y hay tantas facilidades, hacerlo acá en Sudamérica, en donde también hay que decirlo, el interés y la pasión que se mueve en el Cono Sur no es la misma que en la parte norte. Yo estoy de acuerdo con los dos partidos y sobre todo porque el beneficio económico va a llegar en el tema de taquillas para los dos equipos.
Me gusta el tema de ida y vuelta a mí. Me gusta el tema de ida y vuelta porque además de ser dos partidos, disfrutar de dos partidos, me gusta la emoción que vive el equipo local. Más allá de que no sea, por ejemplo, acá en Colombia, que no tenemos finales todos los años, pero que el argentino acompañe al equipo argentino y no los peruanos viendo brasileros argentinos aplaudiendo sin ninguna emoción. A mí la verdad me gusta el tema de ida y vuelta, como siempre fue el fútbol sudamericano.
A mí me gusta partido. Diga, Giovanni, Diego, porque vamos a meternos con los partidos de acá.
Me gusta el sistema de ida y vuelta por una sencilla razón: porque hay más sentido de pertenencia. Ya, listo, la afición local respalda a su equipo cuando es local, y si es visitante también, pero eso de tirar un partido, por ejemplo, acá en Barranquilla, Nacional de Montevideo versus Cerro Porteño, ¿a quién de Colombia le va a interesar? Al que le gusta el fútbol, pero no tiene hinchada eso.
Y no tiene hinchada, pero de casualidad se llenan los estadios.
Pero no vieron la final de la Copa Sudamericana, estaba
realmente muy frías también.
Pero segundo, pregúntele a la gente en las ciudades, a los que tienen sus hoteles, los que hacen el comercio. Claro. Sí, es que eso representa ya, es que voy a buscar el dato, cuánta platica le llega a cada ciudad que además le da la Conmebol, ¿sí? Por jugar ese partido. Entonces, no es solamente el que le guste, además, vienen 25.000, 30.000 de cada equipo. ¡Ah, qué maravilla! Eso me parece chévere, no los mismos que no van. Y si lo dice Giovanni, es porque en Barranquilla pues no va nadie nunca a un partido. Entonces, pero...
¿Usted sabe se está pensando, Diego?
No, a mí sí me gusta, por los motivos que acabo de decir, que traigan a la suramericana, a Barranquilla,
vamos a ver.
Yo le pregunto a los hinchas de Nacional y Medellín si no quisieran ver la final de la Libertadores de América, o en Pereira, que Mauricio descarta la posibilidad. En Pereira un Flamengo River, a ver si no van los 25.000, 30.000, 40.000, 50.000. ¿Cuánta platica le deja a la ciudad?
Pero la comparación es si al hincha de Nacional le gustaría que su final fuera en Montevideo, o fuera en Lima, o fuera en Brasilia, mejor en Atanasio.
Pero es que ese no es el tema.
No. Claro, sí, no, sí, porque pues, usted dice, claro, si a la gente le gustaría que fuera acá, pues claro.
Yo le digo la final Flamengo-River. ¿Cuánto van a la Atanasio?
No, 40.000 seguramente, o 30.000.
¿Y cuánta platica le queda a la ciudad?
Sí, claro, pero de todas formas... es otra cosa, no es a ver a su equipo, va otro tipo de hincha. Claro, es mejor ir a un evento deportivo de élite como sería ese, a no tener...
O sea, ¿a ustedes no les gustaría el Mundial?
Ah, pero eso es otra cosa.
No, qué maravilla, no, qué maravilla. Como no son los equipos que no tenemos pertenencia, no, claro, aquí no podemos hacer ni mundial, ni otro torneo, porque a ustedes no les parece que vaya a sentido
de decir entonces que no nos gusta entonces que venga un mundial, una competición de estas. Claro que una competición.
Pero es que acaba de decir don Santiago que no hay sentido de pertenencia.
Desde el punto de vista de espectáculo y el arraigo del hincha de su equipo, pues prefiero que mi equipo tenga la posibilidad, así sea en uno de los dos partidos, en casa, defender el título.
Pero es que no lo piensen con su equipo. Solo con su equipo. Ustedes no están abriendo las puertas. ¿Qué problema que tenemos en Colombia? Si viene un nacionalizado, le hacemos la guerra. Que porque nació y que su mamá no sé qué, y que la mamá fue la que nació y no el hijo. Estamos muy cerrados al mundo de hoy, ¿sí? Por eso me extrañó lo de Pinto, que es un tipo abierto.
Pero es que, Diego, pero, yo entiendo y las razones suyas son justas, pero ¿dónde está el peso también de nuestra dirigencia? En estos momentos.
No, es que
eso
no es de nuestra dirigencia.
Claro, ¿qué es que final no tenemos hemos recibido estadios estos años? Listo.
Perfecto. No tenemos estadios.
Pero entonces estadios. Primero tendríamos que empezar en construir estadios, en hacer el lobby, que vengan a jugar una final acá. Yo veo el tema muy difícil, la verdad.
Pero, Camilo.
Y mientras eso sucede, pues mejor démosle la posibilidad a los clubes que llegan, hombre, a tener doble espectáculo. Usted, Diego, más que nadie lo pero sabe, venga, que viajó tanto en Europa. Usted se monta en un tren y está en un país y en otro. Acá tiene que ser tema por avión, es difícil.
Son partidos nomás.
Lo veo muy difícil.
Pero es que yo pienso que también lo están cerrando al fútbol colombiano.
Por eso, es que ellos no están
mirando. Perú tiene estadios, Paraguay tiene estadios, Ecuador tiene estadios.
Diego, y depende de la final. Depende de la final.
Pues claro,
no, a la fosa
depende de la final.
Ciudad, no,
a ver,
una
¿cuál fue la
final? Como Medellín.
¿Cuál fue la final del año pasado? Vamos aquí, don Lulú, el sonido a esta hora, por favor.
¡Gol! No lo soñé. El Arsenal queda puntero. No lo soñé. En la Champions League le gana al Bayern, puntero en la Premier League. El gol lo hizo Timber, está ganando.
Golazo de Timber, el jugador holandés en cobro de tiro a esquina. El original, el Bambino Pons, con su música, sus canciones, el cantico. Qué bonito se oye. Marcó el Arsenal. Le iba a hacer algo a Pinto, pero con el marranito se ofende. Camilo, gol del Arsenal.
La lechona iba a decir, sí, el cobro es de Bukayo Saka. El arquero creo que sale muy mal. Hablamos del arquero Neuer y aparece Timber cabeceando en el primer palo para vencer precisamente la resistencia del conjunto del Bayern. 1-0 está ganando el Arsenal. Es titular el colombo español Cristian Mosquera.
Tiene crispimillos porque nos vamos ahora sí con el partidazo Nacional Junior. Algo de Millonarios que nos cuente.
Diego, de Millonarios por ahora, pues estamos a la espera de que se confirme el tema Mateo García. La respuesta tiene que darse antes de que termine la presente semana, que es un jugador que entendemos que tiene prácticamente todo listo. Lo único que cambiaría su llegada a Millonarios es que el Once Caldas en las últimas horas hubiera recibido una oferta del fútbol internacional.
Vamos a preguntar. 326-2050.
Ya está la pregunta.
Entonces, ¿cómo es el sistema, Andrés?
Bueno, vamos a hacerles la pregunta que es la siguiente. ¿Cuántos goles en el año tiene Haider Asprilla, que es el goleador del Real Cundinamarca? El que responda, el que la encuentre, llama al 326.
El primero que responda.
Sí, marquen. Al 326-2050. El primero que responda, ¿cuántos goles en el año tiene Haider Asprilla, delantero del Real Cundinamarca? Se lleva el pase doble para ver la gran final del fútbol colombiano en la segunda categoría con la localidad del Real Cundinamarca.
Eso, y a los hinchas del
Nacional, a propósito.
Sí, y a los hinchas del...
No, le iba a complementar, digo que ese es un muy buen delantero.
También es el Real Madrid. Estaba prácticamente al corte en la lona aquí en el Cariascaque. Estaba dominando el Olympiacos. Le estábamos haciendo un traje del 1 al 11 y Endorzar.
Gol del Real Madrid, Andrés.
Gol de Kylian Mbappé, minuto 22. Empata el partido ante el Olympiacos de Grecia. Una pelota profunda y Mbappé pone el empate. Pero aguánteme, porque va el Real Madrid.
¡Otro!
Atacando. Sí, señor, va de doblete.
Gol del Real Madrid.
Escuchemos la ser
del partido.
Detesta. En esta ocasión tampoco puede hacer nada Cholaki. Y el Real Madrid en dos zarpazas.
Real Madrid está ganando entonces 2-1. Recordemos al Olympiacos los autores de los goles.
Por supuesto, para el Real Madrid, el primero fue de Kylian Mbappé. Y el segundo, ya le voy a confirmar de quién es, también de Mbappé, es doblete de Mbappé, sí, efectivamente, el del Olympiacos fue de Chiquinho, el portugués.
¿Y quién marcó en su partido,
gol del
Giovanni?
Gol del Sporting, del portugués Kenda, del tocayo Giovanni Kenda, una jugada por la derecha del 10 Catamo que mete un pelotazo y el arquero rival no logra contener el rebote, le queda a Kenda dentro del área chica de media vuelta, la metió de zurda. Ahí estaba cerca Luis Suárez también. 1-0 gana Sporting al Brujas. Diego, minuto 25.
Y en Anfield también se produjo el empate, el húngaro Szoboszlai empata el partido 1-1, Liverpool PSV, minuto 26 del partido.
Muy bien, vamos a la pausa y seguimos en el Bar Caracol para hablar de Nacional Junior de Barranquilla. ¿Qué tema estaba tocando? ¿Pinto dijo algo o nada?
No.
Nada.
El gol y ya quedé listo.
El Talibán, el Gómez.
¿Me repite, Diego, por favor?
No, pero sí.
¿Ah? No le escuché bien, Diego.
No, que no le pregunté nada.
Que si tiene novia, le estaba preguntando Diego. Ah,
si fuese la pregunta, Diego, la dudo.
No, yo no pregunto nada de eso.
Por eso la dudé.
No, ¿qué tal? ¿Ah? Dice, ¿qué tal estos Pinto? Pinto, pregúntale internamente. Yo, no, no.
Es que
sí.
Usted, la curiosidad de Pinto ya le iba a echar al agua. No. Preguntas personales aquí no.
No, digo, perdón, es que claro, estaba pendiente aquí del partido de Champions, entonces no le alcancé a escuchar bien. Si era algo importante y serio, puede repetirme de vuelta.
No, ¿cómo así que es importante y serio? ¿Qué
es importante serio?
Algo muy serio. Póngale el chimoltrufe ahora sí.
No, pues que Camilo preguntó es que si tenía novia.
Pero tú ya sabes que yo como digo una cosa, digo otra. ¿O me vas a desnegar que...? Pues que hay cosas que ni qué.
Bien, Camilo, pausa.
Viene como chistosito hoy, ¿no?
Pinto, está contento. Ah, claro.
Contento, la nota Lima.
No, oiga, pero el marrano está suena muy bien.
Marrano apestado.
No,
hombre. No, no,
tiene
no,
hambre
no,
el marranito. No. Tiene la gripe porcina.
No, ya no le sonó más, se le acabó la pila a ese marrano de Pinto. Ah, no, ahí volvió a sonar. Bueno, ya seguimos.
Continuamos en el Bar Caracol.
El gol del día. Bueno, el golazo de Kevin Pérez. Sí. Hay que destacarlo. ¿Qué tiene hoy Nacional, don Santiago Aristizábal, para enfrentar a Junior de Barranquilla? Partido que tendremos aquí en Caracol Radio.
Diego, lo mejor de su nómina respecto a lo que viene jugando en estos cuadrangulares y en las últimas fechas del todos contra todos. David Ospina en el arco, Andrés Felipe Román será el titular por banda derecha, Camilo Cándido lateral izquierdo, Simón García y William Tecillo, la pareja juvenil experimentado que se mantiene, Jorman Campuzano con Mateus Uribe para atacar. Marino Inestrosa, creo que Edwin Cardona va a ser titular hoy junto a Juan Francisco Bauzá y en punta Alfredo Morelos, la titular que tendría hoy el equipo verde de Antioquia. Digo tendría porque no sé si vaya Cardona o de pronto vaya Rengifo Bauzá, pero creo que va a mantener al 10 al antioqueño en Atlético Nacional como titular.
¿Y qué tiene Junior, Giovanni?
Diego, hasta ahora, 3:30 minutos, Silveira en el arco, Edwin Herrera, Germain Peña, Daniel Rivera y Jason Suárez en la defensa. Guillermo Celis, Carlos Esparragosa, Didier Moreno en zona media. Guillermo Paiva Chará con asterisco enamorado. Pero si está bien, le pongo el guiño. Juega enamorado.
Juega enamorado.
Hay boletería todavía para el partido de hoy. 9,600 personas el aforo en el Estadio Metropolitano de Itagüí, más conocido como el Estadio de Itaires. 9,600 boletas no se han vendido todas. Quedan todavía boletas de Occidental.
¿Ese es un estadio cómodo, Santiago?
El estadio por dentro es un estadio cómodo, un estadio pequeño. El tema es la llegada del estadio y la salida del estadio. La vía de acceso es una sola vía para el sur del municipio de Itagüí. La gente tiene que ir muy tempranito. El partido afortunadamente no es tan temprano. La gente podrá llegar, pero es un partido en el que se puede ver buen fútbol. Buena, o sea, iluminaria y buena cancha.
¿A qué horas hay que salir de Medellín para Itagüí?
Bueno, uno pasa de Medellín, pasa por Envigado, llega a Itagüí, tipo 6 de la tarde, aguanta ir yendo para el estadio.
Ok.
Diga, se lo acaba de comer el Arsenal de una manera increíble. Era el 2-0. Oiga, ¿cómo está jugando el Arsenal?
¿Sabe dónde se mueve el marcador, Diego?
Sí.
En Grecia, Real Madrid 3, triplete de Kylian Mbappé. 1, Olympiacos tiene. Impresionante la presentación del delantero francés y se acaba de ir sustituido además Chiquinho, el hombre que había marcado el gol.
Suárez, golazo, paisano, golazo, Suárez, golazo, paisano. El orgullo samario, qué golazo, mi costeño, mi amigazo Lucho Suárez, rompe redes, marca el segundo, 30 minutos. Qué forma de definir, me emociona porque así es el delantero 9 que queremos con Colombia en el Mundial. Golazo de Suárez, encaró al arquero belga del equipo de Brujas y la picó, la pinchó. Golazo de Suárez. 2-0 Sporting con el Brujas.
¿Y este dónde sacó paisano?
Sí,
y
es que paisano, hermano, amigo mío. Hermano entrañable, mi sobrino.
Vamos a hacer el mismo plato.
Ahijado mío. Mi hermano y yo, faltó que le cantara la canción.
No, mi parcero, mi amigo del alma.
No, pero está bien que se emocione.
Muy bien, Giovanni, muy bien.
Bueno, ¿a quién ven hoy?
Es el delantero.
No vayas a hablar.
Nacional. Uy, oiga, a propósito.
¡Gol! Le va a pegar un parraque a Mendilibar. No se lo cree, la jugada otra vez por dentro del Real Madrid. El esférico para Kylian Mbappé.
Muy bien, ese es el tercero, ¿no?
Ese es el tercero del Real Madrid, el 13-1 que marcaba Kylian Mbappé.
Lastimosamente, le acaban de prohibir la entrada a un compañero a los estadios.
¿A quién?
¿Omar?
A Omar 69.
¿Y por qué?
Porque se dieron cuenta.
¿Por la gripa? No,
¿Dónde el Bayern, Diego?
Cuarto
ahora
es.
Sí, es el cuarto, ¿no? Kylian Mbappé está absolutamente desatado. Es el cuarto gol, 31 minutos. Real Madrid 4, Olympiacos 2. Termina siendo Vinicius Junior, el hombre de Brasil, el que pone otro gol para la Casa Blanca.
Y gol del Bayern Múnich.
Sí, a ver.
Estaba haciendo una buena persecución en marcas el Arsenal, buen cambio de juego a espalda de Luis Kelly, la hace espectacular.
Gnabry, golazo del Bayern Múnich, Camilo.
Juego directo de Kimmich, cayendo por el segundo sector a Ulises, que mete de inmediatamente un centro y aparece solo Carr con la camiseta número 42, Lennart Carr, para mandarla al fondo. 1-1, jugaba mejor el conjunto del Arsenal, pero lo empata el Bayern ya a la altura del minuto 43. 33.
La había perdido ese en la anterior jugada para el Arsenal y aquí les empataron. No, omitar 69 porque se dieron cuenta los dirigentes. Salado. Que siempre quieren.
Fuera de lugar en el gol de Vinicius Junior.
Esa es la primera, en la de Kylian Mbappé. Entonces anulan el cuarto del Real Madrid, 3-1. Sigue ganando.
3-1. Entonces, omitar 69 no podrá volver al estadio Nemesio Camacho.
Es que el marranito estaba bien, pero claro, se vio junto con Omar Sánchez y quedó así.
Marrano apestado.
No, pero ese marrano es un desastre, pinto.
No, ¿cómo? Se llama Esperanza.
Bueno, muchachos, ¿a quién ven entre Nacional y Junior hoy? Señorita Liche.
Para mí, Atlético Nacional. Yo creo que independientemente de que no hayamos visto a ese Nacional que termina la fase del todos contra todos siendo muy superior, hoy va a estar en casa igual. ¿Que le hará falta los 44.000 del Atanasio? Tal vez sí, pero yo lo veo superior en nómina, en idea de juego, así que para mí será el Nacional el favorito.
¿Nadie más opina? ¿Don Santiago? Diego.
Nacional. Yo creo que no hemos visto el Nacional avasallador de varios partidos. En la retina se quedó el triunfo contra América por Copa, contra Medellín, el clásico 5-2, pero creo que hemos visto un buen Nacional. Sigue siendo un equipo competitivo, sigue siendo un equipo con variantes, sigue siendo un equipo muy peligroso, y yo hoy como local en Itagüí lo veo como favorito para quedarse con los 3 puntos.
Sí, yo también veo a Nacional.
Voy a opinar desde el creo.
Si de pronto en esta puja se hubiese dado en el remate del todos contra todos, uno diría tranquilamente que Nacional es súper favorito. Hoy lo veo muy parejo, pero sí hay una leve ventaja para mí, para el verde paisa.
Voy a opinar desde el creo, no desde el quiero. Una cosa es querer y otra cosa el creo. Desde
sí, porque
creo.
Ya tenemos claro que está, Mauricio quiere que Fortaleza le gane Liche a Bucaramanga.
Uy, se sintió Liche.
Liche Junior ha encontrado un leve aumento futbolístico en estos cuadrangulares. Es decir, una curva que va en ascendiendo. Yo creo que hay empate. Creo que hay empate. Respetando a Nacional, Junior está elevando su nivel. Creo que hay empate.
¿Cree que hay empate?
Yo creo que Junior no pierde hoy en su visita a Atlético Nacional. Por el segundo tiempo, por cómo viene levantando, con todo y que está tocado, un tanto enamorado, pero creo que Junior no pierde hoy.
¿Cree que si es así, respiran Medellín y América? Claro. Les da un respirito donde no haya un vencedor.
Camilo se fue por dos resultados entonces. Escogió dos.
¿Quién no pierde? ¿Empate o victoria? Pero creo que más al empate. Pero creo que Junior no pierde hoy.
¿Cree que Junior no pierde? Realmente Junior ha mejorado y Nacional ha bajado.
Pero sigue siéndose. A ver, entiendo que ha bajado desde la espectacularidad
del juego, tal vez. Lo que estaba haciendo. Sí, pero para mí sigue siendo el favorito.
Sí, claro.
Pero hay que reconocer que Junior ha mejorado. Pero Junior depende mucho de José Enamorado.
Sí, es el diferente.
Y Enamorado marca muchísimo en el cuadro tiburón. En cambio, uno en Nacional tiene más alternativas por el nivel de la mayoría de jugadores. Tanto pues que Edwin Cardona, no sé, para mí Edwin Cardona no tendría que ser titular. Le quita velocidad al Nacional de hoy. Y Bausá, quien nos decía quién aquí debía ser ya titular. ¿Quién era el que nos comentaba eso?
Bonner.
Sí.
Violín también lo ha repetido mucho.
Sí, él es muy buen jugador. Y a mí no me disgusta el otro extranjero de Nacional.
Batista.
No me parecen dos buenos jugadores que le pueden seguir aportando a Nacional.
El tema es que Batista compite el puesto con Morelos, que ha sido destacado en Nacional. Sí, y no se ha atrevido todavía el técnico a hacer mucho el doble nueve. Doble nueve que sí hizo, por ejemplo, Gandolfi. Gandolfi lo hizo mucho en Copa Libertadores cuando estaba Kevin Viveros y Alfredo Morelos. No se ha decidido mucho por el doble nueve, pero también puede ser una opción porque todos los partidos son diferentes.
Hay gol,
Diego. Minuto 35 de partido. Sorpresa en el Parque de los Príncipes. El Tottenham abre la cuenta por intermedio de Richarlison. Doble cabezazo en el área y le gana ya al PSG en 35 minutos.
El PSG, recuerden, había perdido ante el Bayern Múnich.
Y está jugando muy mal.
Y había perdido bastante. Sí. Paseado por
Luis Enrique siga ya en el palco. Ahora, viendo los partidos en el primer tiempo.
Es normal también de cierta manera que el arranque le cueste mucho al PSG. En la Champions pasada clasificó de 15.
Total, sí, estuvo. Sí. De acuerdo que empató un partido con quién fue. Ah, no, ganó en casa al Barcelona y ahí arrancó. La última vez que Mbappé, nos dice Sergio, marcó triplete fue el 11 de mayo de 2025 en el clásico frente a Barcelona por Liga de España.
Sí, efectivamente.
Bueno, pausa y volvemos.
Seguimos en el Bar Caracol. Diego Rueda.
El jugador con más potencia de los cuatro equipos que juegan esta noche, Nacional Junior. Que ya no hay tanta diferencia como antes de empezar los cuadrangulares y el partido Bucaramanga-Fortaleza.
A mí Nacional me gusta lo de Mateus Uribe. Viene volando.
El último partido bajó algo.
No fue bueno el clásico.
Sí, pero
no fue bueno el clásico.
Pero digamos que venía.
Pero eso es un super jugador. Ojalá lo miren para saber si lo llevan al mundial.
Y otro, Alfredo Morelos, que también no tuvo un buen partido en la más reciente confrontación de Nacional, pero que es un jugador con mucha potencia para Nacional.
Es un jugador muy bueno.
Y mirando lo de Jorman, por ejemplo, estaban comparando números en redes sociales, precisamente hablando de Mateo García, de Ronaldo Pájaro, de otros volantes, y los números de Jorman Campuzano, por encima de todos los volantes del fútbol colombiano, son extraordinarios. Un jugador, a ese sí que le queda pequeño el fútbol colombiano.
Claro, y es que lo habíamos dicho, a mí sí me hizo falta, tal vez de estas últimas convocatorias para amistosos, lo de Jorman Campuzano, porque es que no es un Jorman de uno o dos partidos. Es que su regularidad ha sido todo el año.
Él se recuperó de la lesión y el nivel es muy alto. Yo por eso sigo insistiendo. Jorman está para pelear la titularidad del equipo colombiano. ¿Qué decía Giovanni?
Hay dos jugadores en Junior que curiosamente la gente siempre lo dice. Como van a renovar, pues levanta nivel. No, yo no lo asocio así. Yo sé que son jugadores de experiencia, jugadores de cuadrangulares, de playoff. Didier Moreno y Jimmy Chará han levantado su nivel y andan bien.
Pero Didier sí va a continuar en Junior, porque la información que hay es que no continuaría.
La que tengo yo de parte del lado de una fuente dirigencial es que ya ellos arreglaron verbalmente.
Sí, porque
una continuidad de un año.
Una versión de colegas lo señalan hacia Millonarios.
Hacia Bogotá,
yo
sí, señor.
Sí. Que hay una división, sí. Que el profe Hernán lo quiere, pero no convence del todo.
Además, no tendría sentido traer a Didier con Mateo García y si se da lo de Ronaldo Pájaro, por ejemplo.
No, yo no entendería es, ya trajeron a Carlos Darwin, tienen a Macalister Silva, dos jugadores de recorrido largo, recorrido en que ya no tienen la misma capacidad de correr Y si le meten, ¿cuántos tiene Didier?
Estoy mirando eso.
36.
Didier tiene 34.
34. 34. Uy, yo 34. No sé, a mí me parece James. Que ya jugadores, meterle mucho más jugadores de tanta edad al equipo, no valdría. Él es aposicional.
Claro.
Didier, yo creo que tiene un gran problema. Acuérdense que Eugenio lo decía siempre, el rey del mal pase.
Ese fue un apodo cruel.
Ese fue un apodo cruel, pero es algo que ha marcado de cierta manera la carrera de Didier. Él debe, bueno, ya no sé si lo puede hacer, pero mejorar sus números en la entrega de la pelota.
Igual yo creo que es un jugador para,
corre toda la cancha,
para pelear marca, en cualquier equipo de Colombia.
Ahora, yo digo una cosa, ¿no? Uno no debe pensar en lo que tiene, sino en lo que quiere. Didier Moreno sí es más que lo que tiene Millonarios en esa posición del campo.
A mí me parece un jugador que rinde mucho. A mí no me disgusta, a mí me gusta mucho ese jugador.
Y decía Cristian Pinzón que lo quería el técnico Hernán Torres, pero que no gustaba mucho. Si el técnico lo quiere, ¿por qué no se lo llevan?
Porque hay un director deportivo.
Aquí nos acaban de escribir. Didier va a renovar con Junior.
Ok.
Lo que dice Giovanni.
Un año.
Sí, se va a renovar. Sí. Se queda en Junior.
Bueno.
Sí. Además, Diego es de los queridos y de los afectos de Don Fuachar.
Y sí, juega,
que se reúne siempre con jugadores, dos, tres jugadores, y de entre los que se reúne siempre ahí está Didier.
Rinde mucho ese jugador.
Sí, es
rinde.
Bueno. Bueno, ya seguimos en el Bar Caracol. ¿Quién es el jugador diferente de la liga en Colombia? Diferente, no bueno, diferente. Tiene que ser el diferente bueno, lógicamente. Pero ¿quién es el jugador diferente? El que uno dice, este encarador, bravo. Sí.
Pues Sambuesa es uno, Diego. Sambuesa marca diferencia, ¿o no?
Sí, no, Sambuesa es el mejor en su posición
para
mí.
Por la característica Alfredo que Molero mencionó Diego de atacante.
Harold Santiago encarador. Mosquera.
Yo pienso de una, en este momento, en enamorado del Junior de Barranquilla.
Claro, enamorado también. Harold Santiago también.
Diferente a Alfredo Molero.
Diferente.
Un delanterito del América, Tilman Palacios, que ha sido muy bueno porque David González confió en él. En Tilman. Sí.
Es muy
excepto
bueno.
David.
Por ejemplo, Pinto, si usted tuviera plata, más de la que tiene, ¿cuáles serían sus tres atacantes del equipo, de su equipo?
¿De 4-3-3?
Uy, no, tres atacantes, yo le estaba hablando de cuatro ni tres, sino
por
sus
eso,
tres atacantes.
Por un costado pongo a Enamorado, por el centro pongo a Alfredo Morelos, y listo, remato para darle un poquito de aire con Tilman Palacios.
O sea, usted no mete a Harold Santiago Mosquera.
No, pero muy tacaño.
No, pero Pinto decía, ahí notó la tacañería, Liche, ¿cuáles serían de esos tres?
Con la plata guardada, Tilman está apareciendo.
Para mí, Harold Santiago Mosquera, Luciano Pons y Enamorado.
Y Enamorado. Giovanni, los tres suyos.
Sí, empiezo. Mi nueve, Hugo Rodallega.
Sí, señor.
Ah, es un monstruo. Delantero por derecha, José Enamorado. Y por la izquierda, bueno, coloco a Marino y Nestrosa, uno de los dos alternando puntas. Marino, Rodallega y Enamorado.
¿Y los suyos a Mezquita?
Harold Santiago Mosquera, sin lugar a dudas. Brian León, más allá de la cabeza que tiene, me parece un excelente jugador.
Deja el equipo con 10.
Y Diego, un gusto muy personal, Juan Manuel Rengifo. Es buenísimo ese pelado. Buenísimo.
Rengifo, listo. ¿Y los suyos, Crispimillos?
Me voy con Enamorado. Con Harold Santiago y dejo de 9 a Leo Castro.
A Leo Castro, miren que hay varias alternativas en el 9. Santiago Aristizábal, ¿qué dijo?
¿Puedo jugar con 3 nueves o no? No puedo.
No, pues sí. Usted escoge sus 3 de arriba.
Rodallega, Morelos
la
y Fidrioseski.
La plata es suya.
Rodallega, Morales y Fidrioseski.
Morelos y Fidrioseski, sí, señor.
Bien. ¿Quién faltó?
Yo le doy la mía, digo que es la misma de Liche. Enamorado Pons y Santiago Mosquera. Harold Santiago Mosquera.
La mía yo la hago fácil porque a mí me gusta. ¿Qué pasó? ¿Que a Mezquita?
Golazo del PSG, Vitinha la clava en el ángulo y se empata el partido en el Parque de los Príncipes, PSG 1, Tottenham 1.
Hay que sacarle vara a este muchacho, ¿sí? No, golazo. Los míos son sencillos. Enamorado, Harold Santiago Mosquera y Hugo Rodallega. No me complico la
vida. Rodallega es un monstruo, no. Es un jugadorazo. Uf.
Bueno, pausa y seguimos para arrebatar nuestro Bar Caracol. Danielito dice que tiene estreno musical. Don Héctor Eduardo Chávez está con los Juegos Bolivarianos en Lima. Lalo.
Diego, ¿qué tal? Sexto día de competencia y Colombia empieza a tomarle ventaja a la delegación venezolana. 45 medallas de oro para Colombia, 37 para Venezuela. Colombia acaba de obtener plata aquí en el escenario de la esgrima con María Angélica Blanco. Cayó precisamente en la final con una representante venezolana. Pero el ciclismo, en todas sus modalidades en que se ha disputado, se ha llevado las medallas de oro Colombia, siendo deporte estrella del país. Tanto el ciclomontañismo como el BMX Freestyle y hoy el BMX Racing, entre las damas con Valentina Muñoz y los hombres Juan José Velázquez. El relevo generacional Velázquez, con tan solo 19 años, explotó de alegría y nos entregó sus razones con mucho sentimiento.
No, son sentimientos muy encontrados. Muy, muy feliz de tener esa medalla. Pues ha sido un proceso duro este año porque no se me dan los resultados, mucha disciplina, mucho esfuerzo y no se me daban. Y bueno, esta medalla significa mucho para mí, para mi país.
Y para su familia y toda la gente que lo ha estado acompañando, por supuesto.
No, ni se diga, ellos están muy felices de mi resultado y todo.
¿Qué tal la carrera? ¿Cuál fue la clave? ¿Dónde estuvo el éxito para cruzar primero?
No, el éxito fue en la salida y bueno, fluir mucho en la pista.
En el squash Colombia hoy dos medallas de oro, el doble mixto y el doble femenino. También hubo medallas en el tiro con arco compuesto. Alejandra Usquiano ganó el doble mixto, ganó el equipo femenino, pero en la final individual, donde era gran favorita, terminó empatada con la colombiana Mariana Rodríguez, 144-144. Flecha de desempate, arranca Alejandra y hace 10, pero Mariana hizo X y se quedó con el metal dorado. Colombia 45 de oro, Venezuela 37, Perú y Chile tercera casilla con 12. Juegos Bolivarianos, Ayacucho y Lima 2025.
Gracias, don Lalo. Resultados al finalizar los primeros tiempos: Olympiacos 1, Real Madrid 3, Sporting 2, Brujas 0, Frankfurt 0, Atalanta 0, Liverpool y PSV 1-1, Atlético Inter gana al Atlético 1-0, Arsenal Bayern 1-1, PSG ante el Tottenham también está 1-1. Son los resultados al finalizar los primeros tiempos de la Champions.
Continuamos en el Bar Caracol.
Oiga, qué bonita canción que está además de estreno, Danielito.
Sí, pues, Dieguito, no es estreno.
¿Por qué?
Pues, no, es de hace unos añitos.
Ya.
Lo que pasa es que no la habíamos escuchado nosotros, entonces nueva para nosotros.
Estreno en el bar.
Sí, sí, sí. Esta se llama Recuerdos de Fútbol, de Hansel Camacho.
Ok.
Y vamos ¿sabe a quién? Tenerla en el deporte colombiano en nuestra cadena real.
Claro, los domingos. ¿Sabe quién nos está escuchando a esta hora?
¿Quién nos está escuchando?
Y Hansel. Precisamente.
Ah, mandémosle un saludo a Hansel, cantante de esta canción.
Sí,
sí, señor.
Porque esta canción es bonita, la vamos a tener todos los domingos, además en Caracol Deportes.
Sí, sí, señor.
Se oye bien.
Guapachosa.
Dieguito, me invitaron hoy a un almuerzo.
¿En dónde?
En Tony
Ay, qué maravilla. Lo felicitamos,
sí. Pero yo me juicio.
¿Y qué, comió?
Comí pollito, arroz, verdura, aguacate, jugo de maracuyá, agua.
Uy, bien.
Ese sí es un almuerzo. Es
un buen almuerzo.
No, no voy a comer tú.
No, esos combos de los niños. Que
no. No, y comí, y hice caso, Andrés Díaz está testigo que no me moví por ni nada y no hice nada.
Está bien.
Sí, ni ruido.
¿Y si no le provoca comerse la marrana de pinto?
Uy, no.
Pero será que. Pero
no
sale lechona, trae arroz.
No sé.
Ya sin arroz.
No. Ya, molestar con esa marrana, pinto.
Pero ya tengo una noticia.
¿Cuál?
Me acaba de mandar una noticia, atención. Se volteó un camión que transportaba jugos.
¿Cómo así?
Hay demora.
Ya rematamos el Bar Caracol. Muy bien, entonces la programación hoy, Jonathan, después de las 6 tendremos Bucaramanga
Fortaleza, a través del fenómeno del fútbol para la ciudad de Bucaramanga, ahí nos pueden oír, y Bogotá.
Búcaros
AM, y también a través del canal de YouTube.
Ahí ¿cómo estaremos. Es, Liche?
Búcaros. Ole, ole, nacional.
Claro,
y a las 8:30 Nacional.
En cambio, se quedó estático como cosa rara Santiago Aristizábal.
Ah, no le creo.
Se congela, él se congela entre 3:30 y 4:00.
Sí, claro, cosa rarísimo.
Ya no es a tres bandas, sino el congelado.
No, ¿sabe qué? Sí. ¿Sabe qué? Muevo el cablecito, sí, muevo el cable del
computador. Se movió.
Sí. De pronto porque ya hay más personas ahí.
El con congelado redes, ¿sí? Santiago.
Sí. El congelado Santiago. Bueno, niño. Sí.
Dieguito, mira que les tengo un chisme.
Oiga, ¿vio lo que sacaron de los favoritos para el Mundial? El estudio de ChatGPT.
No.
Primero España, segundo Francia, tercero Inglaterra, cuarto Brasil, quinto Argentina, sexto Portugal, 7 Alemania, 8 Holanda, noveno Uruguay y 10 Colombia.
Sí, nos tienen en el top 6.
Bueno,
al menos 10.
En los 10.
Estamos sí. En la pomada.
Dieguito, tengo un chisme de Mauricio Gómez.
Ay. Dígalo, vi el chiste porque es que ya llegaron parcero, Fidel y Cristina.
El parcero Gómez, les cuento que llevaba un año sin gustarle a ninguna mujer.
Ah, sí. Pero se acaba de separar.
Ahora lleva dos.
No, Danielito, porque está sí, cruel.
Ese está muy cruel. Sí,
no, yo no me río de eso.
Chiste.
No me río. No, no me río
ese
de
chiste no se lo apoyamos. Sí, no.
Ya voy para dos. Sí. Ya voy para dos.
Mauricio se río, eso es lo importante.
Está bien dateado, Danielito.
Está mal.
Ay, Dios, pero es verdad.
No. Sí, pero no me da risa.
¿Por qué chisme?
Ah, ok.
Papito Vargas. Papito.
Oiga, Vargas. Aquí a alguien le pusieron un apodo.
Uy, otro.
Otro.
Mañana lo dice.
No, lo hace ya. Sí. Le dicen Manuelo.
¡Ah! ¡Azuquita!
Ah, pero eso suena horrible, Diego.
Eso suena muy feo.
Camilo ya se rió. No.
Ay, Diego es muy bueno.
No. No. Diga el chiste de Danielito.
Papito Manuelito.
Aquí están nuestros compañeros del noticiero. Yo no sé por qué nos siguen. Si esto aquí es chévere, vayan siguiendo. Sí, no, por ahí, no, por atrás. Pero siéntese, Laura, siéntese, Cristina y Fidel. Mira, ya pasando Laura.
Laura Saavedra va a calificar el chiste.
Laura Saavedra califica.
Sí, ya que no había escuchado.
Yo que a Cristina la veo como mal gente.
Sí, sí, sí.
Diga, a ver.
Papito Vargas, necesito hojas tamaño carta.
Ay, Danielito, están en la mesa.
Papito Vargas, es que necesito hojas tamaño carta.
Danielito, están en la mesa.
Papito Vargas, necesito hojas tamaño carta.
Ay, coja oficio.
No. ¿Cómo estuvo, Laura?
Malo.
No,
malo.
Es que no lo entendieron.
Malo. Cero, nos vamos. Menos cero. No.